Seguimos en tertulia, seguimos con Karina Novarese, Jaime Jaffé, Conrado Hughes y Juan Ángel Urruzola. Ahora, para detenernos en la columna que el doctor Julio María Sanguinetti publicó este jueves en el diario El País de Madrid. Ustedes saben que Sanguinetti escribe habitualmente en ese diario. Bueno, en esta ocasión el artículo tiene por título Más allá de números electorales. Comienza diciendo Sanguinetti: la reciente elección presidencial de Chile ha dado mérito a muchos análisis sobre su solidez institucional y la categoría de sus dirigentes. Mirando desde otra perspectiva, la victoria de Sebastián Piñera, un empresario multimillonario, es reveladora de que al pueblo chileno no le asustó esta condición. El hecho no deja de ser sorprendente en países latinoamericanos a los que el esquema beberiano ubica como precapitalistas, por penalizar el éxito material y asumir con protesta las consecuencias de una economía de competencia. Si cruzando los Andes miramos hacia la Argentina, nos encontramos con que, en la reñidísima elección parlamentaria del año pasado, un empresario muy rico también, el señor Francisco de Narváez, le ganó al propio expresidente Kirchner en el distrito más grande del país, la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo afincó tradicionalmente su mayor fuerza electoral. Se añade en este caso que el triunfador ni siquiera es nacido en Argentina y, siendo ciudadano legal y no natural, hasta se discute que pueda aspirar a ser candidato presidencial. No creo que esto marque una tendencia hacia la mercantilización de los equipos políticos, ni que sea el comienzo de una oleada. Sin embargo, es interesante comprobar la superación de un prejuicio que hasta hace muy poco tiempo había frustrado por impensables esos resultados. El estereotipo de la imagen del empresario, ávido de ganancias y solo atenido a su interés personal, impedía que se le pudiera tomar en cuenta para una administración pública orientada por el bien general. En la dirección opuesta, las elecciones en su tiempo de un Lula obrero metalúrgico brasileño sin ninguna formación académica, y ahora en Uruguay de un viejo guerrillero de aspecto desaliñado y habla vulgar, también nos dicen que la falta de formación no es descalificante para alcanzar las alturas políticas. La ciudadanía parecería orientarse mucho más hacia la búsqueda de la confianza personal y de un espíritu de solidaridad con los más desposeídos, que resulta más concluyente que las capacidades. Y sigue diciendo Sanguinetti: lo que sí resulta notorio es que el debate de ideas ya no es el centro de las motivaciones del voto. Las oposiciones en blanco y negro de Estado versus mercado, privatizaciones versus empresas estatales, Estado Providencia versus Estado mínimo, han ido cediendo paso a rumbos mucho más matizados, en los que está claro que ninguna receta extrema resulta efectiva en los hechos. Y un poco más adelante añade: política de seducción, entonces, mucho más que política de convicción. Esto sí parece irse arraigando. El enamoramiento ciudadano puede a veces venir de los ribetes emocionales de un Lula, como de la imagen de eficacia de un Piñera. A este no le impidió ganar la circunstancia de ser rico, ni al otro le impidió la circunstancia de no tener formación. Bastaba la imagen de credibilidad que respondía, en cada caso, a una demanda de la sociedad. No es completa la lectura que he hecho del artículo, pero creo que sirve, alcanza para darse una idea de por dónde va el razonamiento de Sanguinetti. Tú querías empezar con este tema, Juan Ángel.
Sí, a mí me molestó bastante ver leer esta nota de Sanguinetti. Se suma esta nota a la que él sacó prácticamente al otro día de la segunda vuelta. Sacó un artículo, yo no me acuerdo si en La Nación o era parte de un reportaje o en un medio del exterior. En un medio del exterior, en una entrevista, él dijo que el nuevo presidente no daba garantías democráticas. Y entonces me parece que se suma, o sea, y ese discurso, en el fondo hay como una especie de desde su Olimpo, de un Olimpo clasista además, porque es absolutamente clasista. Él que todo el tiempo está apostrofando que se acabó la lucha de clases, hace un análisis de clase. Hay un tono subyacente con esa cosa de Lula, de obrero no formado, y que trate a nuestro presidente de vulgar por cómo habla. Me parece que es impresentable, que él es impresentable, y él es impresentable, y esos conceptos son impresentables. Y me parece que son más impresentables porque lo está haciendo, todavía no asumió el gobierno y está reflexionando un expresidente de la República dos veces en el exterior, en artículos que salen en la Argentina, en artículos que salen en Brasil, en artículos que salen ahora en España, está reflexionando de esa manera. Creo que él demuestra que no es elegante y que no está a la altura de las circunstancias, y me parece que el vulgar es el análisis que él hace.
Acá parecería que él lo que está o intenta contraponer es: antes se votaba por convicción, ahora se vota por enamoramiento. Y la verdad, yo en eso no estoy de acuerdo. Me parece que, bueno, no conozco la historia de todas las votaciones, pero por lo menos desde la vuelta de la democracia hasta acá, y particularmente en Uruguay, siempre hay una mezcla de ambos temas. Es decir, por convicción no creo que nadie, es decir, por convicción de una idea en particular, no creo que nadie haya ganado una elección. De hecho, los grandes líderes tienen su cuota emotiva. Él por allí dice, vamos por un lado desde el gran empresario Piñera y por otro lado lo emotivo de Lula. Lo emotivo de Lula tal vez fue al principio, pero Lula ha transformado en hechos racionales, lógicos, con los que uno puede estar de acuerdo o no, lo que ha sido ese gobierno. Por lo tanto, no le encuentro demasiado sustento a esta columna desde ese punto de vista. Sí, es un hecho de que no necesitar ser un graduado de una universidad para ser presidente, y es un hecho de que los millonarios también pueden ser presidentes. Más allá de eso, la verdad, no me produce mayores reflexiones.
Sí, a mí me parece que en el contexto de una nota donde se analiza efectivamente un fenómeno político contemporáneo, y es, bueno, en definitiva, ¿qué es lo que decide a los ciudadanos? ¿Qué es lo que está haciendo fundamentalmente operando cuando los ciudadanos deciden su voto? ¿Cuánto pesan las ideas y cuánto pesa la capacidad carismática de los líderes de transmitir cierta imagen? O sea, es un tema...
Sangretti dice, casi sobre el final del artículo, las lealtades partidarias no son tan firmes y las figuras personales aparecen más decisorias. Estas, a su vez, valen más por su forma que por su sustancia.
O sea, se está metiendo en un tema grueso de análisis político que, en definitiva, intenta responder esa pregunta de qué es lo que lleva a la gente a votar por cierta figura y a no votar por otras. En ese contexto, que podría ser un análisis que podría dar para discutir perfectamente, mete toda su tirria contra Mujica y qué termina diciendo al mundo, porque está escribiendo desde el país de Madrid, ¿no? Entonces, desde Europa, en definitiva, ¿qué le está diciendo al mundo? Que en Uruguay está a punto de asumir un candidato sin formación, un candidato vulgar en su forma de comunicarse, y un candidato sin capacidad, porque también habla de que en este caso no importa la capacidad. Todo en un contexto donde un análisis muy bien elaborado sobre el comportamiento electoral de la gente en América Latina, además, ni siquiera solo en Uruguay. Entonces yo creo que ahí es donde realmente la nota se transforma, que podría pintaba para ser muy interesante, se transforma en otra cosa, y es comunicarle al mundo, desde Europa, desde la condición de un expresidente, que una figura con esos problemas, con esos tres problemas que acabo de decir, sin capacidad, sin formación, vulgar, está a punto de asumir la presidencia en Uruguay.
También luego, de algún modo, se puede pensar que matiza eso, porque dice, votar a un empresario per se no es un valor, pero descalificarlo a priori para el gobierno es un prejuicio. Votar a un candidato sin formación suficiente tampoco es un valor, pero descalificarlo por falta de universidad también es un prejuicio.
O sea, eso es políticamente correcto.
Estamos haciendo exégesis sanguinetista o sanguinetiana, no para creo que sería más correcto. Entonces, en la exégesis sanguinetiana, lo que importa, me parece, es el último renglón, donde Sanguinetti se confiesa y dice, por formación, no me entusiasma demasiado esta inclinación. Es decir, lo que está pasando en el mundo político latinoamericano al doctor Sanguinetti no le gusta. Pero allí está. Y más vale encontrarla con madurez antes de seducirse ingenuamente o rechazarla por instinto. Es decir, yo creo que la lectura de esto es, bueno, es una... creo que Sanguinetti desde hace bastante tiempo, desde hace 45 años que escribe, a mí me parece que escribe muy bien, además de que habla con extraordinaria elocuencia. Y acá lo que quería hacer era una reflexión sobre este problema que para él le disgusta o no le convence. Estoy seguro que, digamos, no iba a criticar a Piñera, pero en su visión de la política, un Piñera es un intruso. De la misma manera que inclusive los tres calificaciones o atributos de la descripción de Mujica primero, sí, están simplificados, pero los tres son verdad. Es un viejo guerrillero, por las dos doble condición, es viejo y ex guerrillero, pero entonces dice viejo guerrillero, que se refiere a que en otro tiempo fue guerrillero, lo cual es rigurosamente cierto. Segunda cosa, tiene un hablar vulgar. Eso es estrictamente correcto. Yo me fui al diccionario de la Real Academia.
Ese término, ese término es...
Y vulgar como quiere decir pueblo, perteneciente o relativo al vulgo. Esa es la acepción número uno como adjetivo. Y cuando voy al vulgo, es el común de la gente popular. El lenguaje de José Mujica es absolutamente vulgar. No dice ordinario, no dice grosero, dice vulgar. Del vulgo correctamente aplicado. Y luego dice que es un señor desaliñado. Es un señor desaliñado que ha comenzado a alinearse, pero ha comenzado recientemente. El 29 de abril del año 2009, Mujica le dijo un estupendo discurso a los intelectuales y dijo, he venido de saco y es la segunda vez que me lo pongo, porque la anterior vez fue cuando estuve con Fidel. O sea, el 29 de abril Mujica no había aparecido con saco. El otro día, en la asunción de todos los senadores de la República en el nuevo Parlamento, hasta el más pintado estaba con unos trajes espléndidos. Me sorprendió ver a gente como, Agassi, con unos trajes impecables. Entonces, esto es el desaliño. Y desaliño quiere decir desaseo, descompostura, desatavío o falta.
Bueno, sí, ahí es más difícil encontrar la excusa. Pero, de cualquier manera, yo había hecho el mismo razonamiento vos con el término vulgar. De hecho, yo no puedo adivinar cómo lo usa o no Sanguinetti, pero desde la definición es eso. Lo que sí no hay forma de excusar es cuando dice sin capacidades. Las capacidades no tienen que ver con la formación académica específicamente. Es decir, se pueden agregar capacidades con la formación académica o no, dependiendo de cada persona. Lo que sí no se puede decir es que una persona sin formación académica, en este caso supongo que quiere decir universitaria, no tiene capacidades. Ni en el caso de Mujica ni en otros casos, más allá que estemos o no de acuerdo con lo que después hacen.
Yo evidentemente no estoy de acuerdo. Yo creo que utiliza esos adjetivos de una manera que no todo el mundo está leyendo los artículos con el diccionario, y todos sabemos que en el lenguaje cotidiano, si a alguien le dice no seas vulgar, lo que le está diciendo. Entonces creo que ese es el uso. De la misma manera que si dice ex guerrillero, podríamos decir ex guerrillero del 62 al 72, pero del 72 al 85 expreso, o sea, es más expreso que ex guerrillero. Desde el 85 hasta el día de hoy es muchísimo más ex parlamentario, es muchísimo más dirigente político de la nueva democracia uruguaya que guerrillero. O sea, todas esas lecturas las está haciendo para salir a desprestigiar al futuro presidente de los uruguayos, que tuvo porcentaje de votación que él en ninguna de sus dos presidencias tuvo, al exterior, en el exterior, porque acá nadie da dos cobres por los artículos de Sanguinetti. Esa es la realidad, y me parece que él es en ese sentido vulgar, digamos, y no en el sentido del diccionario.
¿No te parece una nota política muy singular?
No, me parece que
la referencia, digo, la referencia a Mujica, el ex jefe Tupamaro, es muy relevante en cualquier análisis que uno haga, justamente porque muestra que quien optó en cierto momento por una vía en la que resultó derrotado, luego optó por la vía de las instituciones que la mayoría de la comunidad uruguaya nos dimos y ha conseguido un triunfo resonante.
No, pero eso no entra en su análisis. Eso me parece que es importante, así como tú lo estás planteando, pero eso no entra en el análisis de él. Y yo creo que él patina por encima de temas que son absolutamente interesantes. Podríamos entrar a discutir, por ejemplo, por qué pierde la Concertación en Chile, y es un análisis de politológico que es interesante. ¿Por qué pierde la Concertación con el balance que hace frente a la derecha? Eso yo creo que es un análisis interesante, y yo no creo que él lo toque, eso pasa por encima, y me parece que es un desafío. Yo, como tipo de izquierda, creo que es interesante y no concuerdo con las cosas que dice.
Habla de las causas de la derrota de la Concertación. Dice, en Chile había una cierta fatiga de la Concertación, pese al incuestionable éxito del proyecto, a través de cuatro presidencias post-dictadura consideradas ejemplares cada una en su sentido. La demanda de cambio, de acciones más rápidas y efectivas, de superar el tono racional y algo aburrido de los partidos políticos tradicionales, tuvo su respuesta.
Para ser mínimamente justos, la referencia al futuro presidente Mujica como ex guerrillero en el mundo es como se lo reconoce, más allá de que sea en parte, como vos decís, injusto, quiero decir, no del todo correcto,
simplificador. Si
pero es como esas cosas del currículum de uno que sobresalen, más allá de que no sea lo que tal vez sea lo más importante. Me parece que eso, criticarlo específicamente por, yo no me metería a criticarlo específicamente por eso.
Yo lo critico por el conjunto. Empecé hablando del artículo que él publica el 1 de diciembre o el 30 de noviembre en La Nación o en un diario brasilero, donde dice que el nuevo presidente no da garantías democráticas.
Bueno, yo simplemente enfatizando algunas de las cosas que ya se dijeron, me parece que, digamos, hay en esta nota, como suele suceder, digamos, hay cosas compatibles y otras cuestionables. En todo caso, lo que está acá sobrevolando sobre la mesa es cierto malestar, por ejemplo, de si es un procedimiento leal que desde la condición de expresidente, o pongamos un dirigente político muy notorio y reconocido fuera de fronteras, estar, digamos, transmitiendo una imagen a priori negativa, porque todavía no ha asumido el hombre su función, de quien va a ocupar en este caso la presidencia. Creo que ese malestar sobrevuela, digamos, en algunas de las intervenciones que hemos formulado en esta mesa. A mí, de todas formas, digo, me parece que Sanguinetti tiene todo el derecho del mundo a decir lo que quiera. De hecho, no nos enteramos nada nuevo de su opinión sobre Mujica. Sabemos que le rechina que el Frente Amplio gobierne, sabemos que le rechina en particular que el MPP sea la mayoría dentro del Frente Amplio y que una figura identificada con lo que fue el Movimiento de Liberación Nacional ocupe ese cargo, como le rechina a mucha otra gente. Y bueno, está en todo su derecho de decirlo, igual que nosotros, de señalar que no compartimos, en mi caso, digamos, poner el énfasis ahí cuando, por ejemplo, se podría destacar mucho más, como él mismo lo ha hecho en otras ocasiones, el mérito de la democracia en Uruguay, ya que al cabo de un cuarto de siglo de recuperada termina integrando en la máxima expresión del Estado uruguayo a quienes hace 40 años se levantaron en armas en contra de ese Estado. Eso quizás, desde el punto de vista de una retrospectiva histórica, es mucho más importante que esto.
Podría haber sido su eje y no
claro,
lo es.
Claro, igual lo que pasa es que lo que podría o no haber escrito, a mí no me parece meter, yo qué sé, cada uno elige lo que quiere poner en una...
Bueno, pero como estamos comentando...
Claro, pero me pareció interesante lo que vos decís de la lealtad. Obviamente Sanguinetti no le debe ninguna lealtad a Mujica y lo ha dejado más... Bueno, él considera y lo ha dejado muy en claro. También el yo no estoy de acuerdo, y acabo de decir en qué no estaba de acuerdo en esta columna, pero sí estoy de acuerdo en que la publique y lo diga. No creo que tenga tampoco un efecto negativísimo. Y eso me hace retrotraer a las declaraciones del futuro presidente de la semana pasada con respecto a medios de comunicación y cuánto no hay que contribuir para el país y la inversión. Ojo, ¿no? Nosotros tenemos derecho a opinar sobre la columna de opinión de Sanguinetti. Yo particularmente no tengo ningún derecho a opinar sobre si puede publicarla de alguna manera o no. Me parece.
Y también es cierto que cuando se hizo el evento en el Conrad del presidente electo con los empresarios y potenciales inversores, Sanguinetti estuvo, que fue un gesto que desde el oficialismo se destacó muy especialmente. Sí, la presencia de él, de Pedro Bordaberry, de José Amorín, de Luis Alberto Lacalle, de Jorge Larrañaga, de Pablo Mieres y de todos los líderes de la oposición, ¿no? En particular de dos expresidentes, Lacalle y Sanguinetti.